Soy un hombre de paz y lo confieso a quien me quiere oír y a quien no quiere. Antonio Pereira. Buenas tardes. Gracias a todos vosotros por haber decidido acudir a esta convocatoria. Gracias a las ponentes de la mesa y gracias a Caja España, Caja Duero, por dar cobijo una vez más a un acto de la Fundación Antonio Pereira. Ahora, por delante de mi terraza, pasa cuanto soñé que pasaría. Frente a mis ojos, cerca de mis manos, las mujeres más altas de soñar en los insomnios. Julia Varella nos va a hablar de Pereira y las mujeres en las Antípodas. Julia es leonesa y profesora de literatura española en la Universidad de Alcalá de Henares, donde además es directora de la Escuela de Escritura. Investiga en los siguientes campos: prosa renacentista y barroca, poesía del siglo XX, ecocrítica y ecoliteratura. Entre sus publicaciones podemos destacar las ediciones de la poesía en castellano de Per Gimferrer, de Las noches de invierno de Antonio de Eslava, las novelas A Marcia Leonarda de Lope de Vega y Amor y pedagogía de Unamuno. Recientemente ha participado en los libros En claves de la transición, una visión de los novísimos, prosa, poesía y ensayo, ecocríticas, naturaleza, paisaje y literatura y sostenibilidad en la era del antropoceno. Pero Julia, además de profesora e investigadora, es creadora, es poeta, y como poeta ha publicado CCJ en las ciudades, Hacia Esmeralda, Esmeralda, Aguas Profundas, Praderas de Posidonia. Este último está en prensa. Julia, cuando quieras.
Todos, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a la Fundación, gracias a la Caja, gracias a Carmen por su coordinación. Y gracias a Antonio, que es el que nos reúne hoy aquí. La verdad es que en la exposición esta del oficio de mirar, Francisco Flecha destacaba que la escritura de Pereira buscaba dejar constancia, y leo sus palabras, de lo que su autor ha vivido en gozosa compañía, decía, con los otros, con la tierra, con las cosas. Y esto me hizo pensar, porque es verdad, todos sabemos a través de esta escritura gozosa, ¿no?, de Pereira, del modo de vivir y de esa capacidad para el gozo que tuvo, ¿no? El caso es que cuando me llegó la invitación para participar en esta mesa con ese título, ¿no?, de la mujer, o sea, de la lectura desde la mujer, me puse a buscar en la estantería donde tengo los libros dedicados por Pereira y cogí el primero y me puse a leerlo. Era el primer libro que tenía dedicado por él, que se llama Los brazos de la Y, que muchos de ustedes conocerán. Y allí en Los brazos de la Y aparecía una dedicatoria, pues fíjense, les estoy hablando de la Navidad de 1982. El caso es que me puse a releer aquellos cuentos y decidí hacerlo no como amiga o conocida, no como profesora o profe, ¿no?, de universidad, no como lectora, simple lectora, sino que me propuse hacerlo como mujer, que era lo que de alguna manera me habían pedido, ¿no?, para participar en esta mesa. Y entonces me quedé prendada totalmente de uno de los cuentos que se titula El pozo encerrado. El pozo encerrado, para que ustedes más o menos lo recuerden, bueno, en él yo pienso que se encierran algunos de los temas y especialmente gran parte de los personajes tipo que van a ser preferidos por Pereira a lo largo de toda su escritura. En el Pozo Encerrado aparecía una mujer activa, una mujer dominadora, una mujer que dominaba la escritura, la palabra, que tomaba la iniciativa, era una mujer poderosa. También aparecía un viajero, un tipo de personaje muy frecuente en los cuentos de Pereira, ¿no? También aparecía el doble o el encuentro con el doble, un tema tan borgiano. Y siempre, pues, el tema del amor a la tierra, el amor a la mujer, la irrupción de los hechos fantásticos, de las costumbres, del paisaje y del paisanaje leonés. Así que, fíjense, pasando tantos años desde el 82 en los que me propongo de nuevo en estos días hacer esta relectura, me doy cuenta de que prácticamente no me había fijado en uno de los personajes clave, ¿no? Que es el que quiero ahora presentarles. Les recuerdo muy brevemente el argumento. El narrador es el albacea de una herencia en la que entra en litigio un paisaje que consta de un viñedo y una cabaña que encierra un pozo. Tenemos un albacea, tenemos un testamento, un difunto y una carta explicativa escrita por una mujer. El difunto es Baltasar Gayoso, que es un hombre que se ha dedicado a viajar por el mundo, que conoce mucho mundo y que después de esos viajes, donde ha debido conocer a esa mujer, vuelve a su tierra y se dedica a pasar prácticamente las tardes encerrado en su cabaña, cabaña que abraza ese pozo. En el pueblo, pues, consideran que es un tipo raro y además ha estado mucho tiempo en el extranjero, ¿no? Con lo cual despierta ciertas habladurías. El otro personaje, Margaret Campbell, es una mujer que vive en Nueva Zelanda. Por su carta, nos enteramos que siempre está sentada debajo de un sicomoro, del árbol, y que desde pequeña ha tenido la obsesión de buscar a su otro yo, a su doble, en las antípodas. Y esto le ha hecho, pues, que desde pequeñita le gustara jugar con las manzanas y atravesar las manzanas con alfileres y tratar de excavar en la tierra, tratando de llegar y de penetrar a través de la tierra en las antípodas. El caso es que, a medida que iba leyendo, me iba dando cuenta del carácter simbólico de este personaje femenino que había aparecido totalmente desapercibido en mi primera lectura. Y me propongo visualizar a esta mujer esperando, según dice el texto, debajo del sicomoro. El caso es que el sicomoro me llama la atención y digo, ¿qué es un sicomoro? Porque yo recuerdo vagamente que se parece a una higuera, pero tampoco tenía mucha más idea. Y leo en la mitología de los árboles, en un libro de estos de mitología de los árboles, que el sicomoro, pues, es un árbol venerado por los egipcios, que está situado al este del cielo y que es un árbol cósmico sobre el cual se sientan los dioses y en cuyo en torno al cual suele aparecer la señora del sicomoro, que es la diosa vaca Hathor, que es la creadora del mundo. Bueno, a mí el tema me pareció simpático. El caso es que sigo leyendo en este libro de mitología y se me explica, ¿no?, que el sicomoro lo que hace es descender, lo que hace es recibir a los muertos, darles la bienvenida con pan y con frutas, dar la bienvenida a los muertos haciéndoles más fácil el tránsito a la otra vida. Y esa es un poco, pues, la función que tiene la señora del sicomoro, que siempre está ahí y vive ahí. Bueno, no voy a descubrirles la riqueza de los muchos personajes femeninos que pueblan los cuentos de Pereira, porque hay muchos personajes femeninos y muchos personajes femeninos que me recuerda muchas veces a las lecturas del Quijote, ¿no? Ese potencial de mujeres con poder. Pero Sí sé que había algo mágico, creo que hay algo mágico en esta mujer sentada bajo un sicomoro en Nueva Zelanda, transformándose a lo largo de la lectura en la encargada de recibir a los muertos, en este caso a nuestro difunto, a Baltasar Gayoso. Y también hay algo mágico en esta mujer, que es Margaret Campbell, algo mágico en su relación con la naturaleza. Según se nos cuenta, se describe en el cuento de Pereira, ella desde pequeña quería perforar la tierra y los oídos, los ojos se le ponían rojos y los oídos tensos por la ocultación de las profundidades. Es una mujer que tiene una gran capacidad de comunicación con el mundo. Es una mujer que tiene un gran conocimiento. Es prácticamente como una ingeniera porque controla los números, es capaz de calcular con una precisión exacta su obsesión, que es llegar al otro yo que está al otro lado del mundo. El caso es que esta mujer conoce a Gayoso y le denomina su único correspondiente. ¿Se oye bien? Su único correspondiente. Es con el único con el que ha mantenido una comunicación fructífera y que ella le califica de el hombre comunicable y concreto. Con lo cual, la misión de esta mujer bajo el sicomoro está clarísima. Simplemente tiene que esperar a que esa comunicación que ella mantiene con él termine porque Gayoso haya muerto. Y entonces ella le espera con los brazos abiertos bajo el sicomoro. Baltasar Gayoso, pues después de peregrinar por el mundo y conocer a esta mujer, decide quedarse en su tierra y decide quedarse en ese viñedo que posee, donde hay una cabaña. Y en la cabaña construir el pozo. ¿Por qué construye el pozo? Él tiene los datos exactos que le ha manifestado la mujer. Y en la construcción del pozo, él descubre ese otro mundo. Con lo cual, todos los días se dedica a contemplar lo que se ve a través del pozo. El pozo en el diccionario de Cirlot, en el diccionario simbólico de Cirlot, se dice que el pozo significa la salvación dentro del grupo de las ideas asociadas al concepto de la vida como peregrinación. Significa la salvación a través de la contemplación de las aguas. Es decir, que Gayoso llega a su casa, construye el pozo y a través del pozo contempla lo que hay en las antípodas, que es esa mujer bajo el sicomoro. Y al final de esta historia de amor, que simplemente es una historia de amor, ¿qué pasa, no? Con esto termino. Al final, ¿qué pasa? Al final, pues, como en muchos de los cuentos de Pereira, está el albacea. El albacea, que es el que se queda con el fruto de toda la historia. Después del litigio entre los que tratan de quedarse con la casa, con el huerto, con las cosas materiales, ¿no? Pues el albacea decide que, ¿por qué no?, que una vez que ve el potencial de ese pozo, ¿por qué no va a ser él el que continúe sintiendo todo ese mundo mágico y todo ese mundo de paz, ¿no?, y todo ese mundo de conocimiento que se adquiere a través del pozo? Y es el albacea, que en el fondo somos nosotros, somos los lectores de Pereira, los que al final nos quedamos con esa herencia, ¿no? Y es esa herencia la que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julia. Repliego la mirada hacia mi hondura y es un niño sin voz lo que contemplo. Torpe para nadar, le duele el agua. Torpe, torpe, le dicen. Agua miope y dulce va a sus ojos. Yo me conozco naufragando en ellos. María Rodríguez, a esta mujer de Avilés, no le ha ocurrido nada de esto. Desde bien pequeña está familiarizada con el agua, alcanzando de mayor los títulos de monitora de natación, entrenadora auxiliar de natación, técnica superior en salvamento acuático y también es socorrista. Pero María Rodríguez no está aquí para hablarnos de sus éxitos con el agua. María Rodríguez, esta avilesina que ha vivido 20 años fuera de Avilés y que por lo tanto se considera un poco de todas partes, ha venido aquí para hablarnos del Pereira narrador, del narrador en Pereira, algo que ella conoce muy bien, como lo avala su tesis doctoral que presentó con todo éxito y brillantez en la Universidad de Oviedo en el año 2004. He de añadir que María, tras un largo peregrinaje por distintos institutos de España, ejerce desde hace unos años en el Carreño Miranda de Avilés como profesora de lengua castellana y literatura. María, puedes comenzar.
Bueno, muchas gracias. Y yo antes que nada quería decir que me siento un poco rara de estar aquí hablando sin que esté Antonio, porque siempre que tuve que hablar de él estaba el presente y, bueno, se me hace, pues lo echo de menos. Y digo lo mismo que Julia, que agradezco a todos los que están aquí, pero sobre todo agradezco a Antonio que me haya posibilitado el conocerlo y el disfrutar de su lectura. Y empiezo ya yo cuando leí el título de la mesa redonda, el título general. Bueno, pues parece sugerir un enfoque de género. Las mujeres leen a Antonio Pereira. ¿Se puede hacer una lectura de género de cualquier narrador, de Antonio en concreto? ¿Leemos distinto los hombres de las mujeres? Y si leemos distinto, ¿en dónde radican esas diferencias? Y bueno, así, en unos primeros pensamientos, pues yo digo, hombre, las diferencias, más que en el sexo, pues yo pienso que estriban en otras cosas, en el conocimiento que tengamos de la lengua, de la propia literatura, de las experiencias vitales en general. Y pienso que las diferencias de lectura van más por ahí. Por tanto, habrá tantas lecturas como lectores o lectoras. Más que un... Pero bueno, forzando las cosas, digo, bueno, a ver por dónde puedo yo encontrar... Y pensé en mí misma, claro, digo, la primera lectora de Pereira que yo conozco y la única que conozco verdaderamente como lectora soy yo. Entonces, veo cómo me aproximo yo a la obra de Pereira. Y yo me aproximo desde tres facetas que son simultáneas, prácticamente inseparables, que son la de investigadora, la de lectora común y la de escritora aficionada. Como investigadora, pues la lectura de Pereira me trajo bastantes dificultades. La más severa fue el distinguir la lectura analítica que yo tenía que hacer para elaborar mi tesis doctoral de la lectura puramente placentera, porque claro, con un autor como Pereira es que te quedas prendida del discurso y los cuentos son tan fascinantes y tan envolventes que es muy difícil luego analizarlos, ¿no? Luego enseguida conocí a Antonio personalmente y entonces ya fue peor, porque ahí ya no era todavía más difícil. Lo que yo valoro más en Antonio como investigadora es el manejo del arte de la palabra, la capacidad de jugar con el tejido lingüístico, las modulaciones, los detalles, los matices, que yo creo que ningún otro narrador actual en España los consigue. Pueden haber otros que manejen muy bien las tramas, pero esa calidad de la lengua yo creo que es difícil de encontrar, y ese manejo, esa oralidad vivísima que sabía reflejar él en los cuentos, sobre todo, me parece muy difícil. Como investigadora también fue un privilegio trabajar sobre un autor tan rico en posibilidades, pero yo creo que más privilegio todavía fue el conocerlo a él. Yo nunca le hice una entrevista rigurosamente, sino que quedaba con él, o bien en su casa de aquí de León, o bien en la de Madrid, charlábamos un rato, a veces incluso hablábamos de literatura, y luego pues me invitaban a comer, Úrsula y él, y yo me sentía como en mi casa, y yo pienso que no se puede pedir nada mejor. Y por otra parte, aparte del privilegio, para mí fue un reto bastante difícil el trabajar sobre un autor vivo, porque, bueno, si uno trabaja sobre un autor barroco, un autor renacentista, pues se arriesga menos, tiene las dificultades propias pues, de una falta de contexto, pero se arriesga menos, digamos, a poder equivocarse en las apreciaciones y que el autor te rectifique o a incluso herir con algún comentario. Entonces, eso fue un auténtico reto. Y lo que me propuse fueron dos cosas. Una, ajustarme a la verdad del autor, a lo que Antonio decía, inventar tratar de salirme lo menos posible de la literalidad de lo que él decía. Y por otra parte, no escudriñar en lo que él no quería que se supiera. Pues el escritor escribe, el escritor dice, pero hay cosas que se calla y que tiene todo el derecho a callarse. Y entonces, bueno, pues hubo cosas en las que yo no entré, ni siquiera en las charlas personales que tuve con él, cosas por las que nunca le pregunté, aunque me intrigaban. Pero se veía ahí la necesidad de ocultación o la voluntad de ocultación. Y lo resolví, creo, con una actitud de respeto al hombre que está detrás de los textos. Como lectora, todo lo que pude hacer fue disfrutar de la lectura de los cuentos, sobre todo de las novelas también, y acceder a un mundo, para mí, maravilloso, que es el de las relaciones desproblematizadas. En los cuentos de Antonio hay vecinos, hay amigos, hay familiares, hay compañeros de trabajo que discuten, que charlan, que se ayudan, que se pelean. Pero todo ello forma parte de la vida normal. Es como si todo fuese natural, al final todo se resuelve o no se resuelve, pero bueno, la vida es así, entonces se ve como una manera de existir, desproblematizada y ya está. Y también accedí, por otra parte, al Bierzo, que no conocía, a Katmandú, a San Juan de Puerto Rico, a Petra y a Portugal, con la rama noble de los Pereira, que él escribía con Y. También tuve el privilegio, a partir de la lectura de Pereira, de asistir en vivo a la evolución de la sociedad española, desde la República, que aparece en los cuentos de la Cávila que veo ahí encima, como un recuerdo suyo, personal, no un estudio de un historiador, sino lo que él vivió de la República, siendo pequeño, hasta el euro. Y claro, es la crónica que va haciendo Pereira en su narrativa, digo yo que es asistir en vivo porque prácticamente él no va recordando, él va siendo testigo en presente de todo lo que va ocurriendo. Cuando escribe Un sitio para Soledad, refleja la sociedad de esa época. Cuando escribe Las ciudades de Poniente, pues refleja la sociedad de la época esa en la que le está escribiendo, que son 20 años más tarde. Entonces, hay mucha cercanía en los textos. Por otro lado, pues como escritora aficionada, todo lo que pude hacer fue intentar aprender del maestro a escribir de una forma más suelta, más a pinceladas, más breve y el gusto por la precisión. Pero bueno, claro, decía yo, esto de hablar solo de mí no puede ser. Voy a intentar un poco más a ver si de verdad encuentro diferencias en cómo leen a Pereira los hombres y las mujeres, en si en el caso concreto de él, no ya hablando en general, si en el caso concreto de Pereira puede haber dos lecturas distintas. Y bueno, yo encontré que sí, que había como tres o cuatro claves en las que sí se podía hacer, en la que yo no creo que los hombres valoren las mismas cosas que podemos valorar las mujeres. Una de ellas, esto sin ningún rigor científico, porque es simplemente unos pensamientos que yo fui elaborando. Una de ellas es está basada en lo que preferimos o lo que dicen que preferimos los hombres y las mujeres. Y bueno, se puede a lo mejor comprobar viendo las películas que nos gustan a unos y que nos gustan a otras, ¿no? En general dicen que los hombres se ocupan más del ámbito de lo público y que las mujeres nos centramos más o nos encontramos más a gusto en el ámbito de lo doméstico. Y observo yo, leyendo los cuentos de Pereira, que él se centra mucho en el ámbito de lo doméstico. Incluso cuando habla de relaciones laborales o de relaciones comerciales, siempre es entre compañeros cercanos o en el pequeño comercio, el comercio minorista, que exige un trato personal muy cercano. En ambas dimensiones, la pública y la privada, lo doméstico, lo público, se dan juegos de poder, se dan estrategias, hay que manejar variables diferentes, planificar, y en ambas acaba habiendo personajes enaltecidos y sacrificados, acaba habiendo héroes y canallas. Y eso está en Pereira, pero normalmente en el ámbito de lo doméstico, por lo cual pues puede ser un centro de atención, de preferencia para las mujeres. Pero lo más significativo, me parece a mí, es la fascinación de Antonio por lo femenino en general, que yo creo que tiene que ver con lo exótico. A Antonio le gustaba el exotismo, lo diferente, lo raro, y me parece que se aproxima al mundo femenino como la otra forma de estar en el mundo, la que no soy yo, la diferente. Pues lo mismo que ocurre con el pozo encerrado, ¿no? Que se va hasta las antípodas. Al contrario, aquí igual, las antípodas del sexo masculino es el femenino, pues voy a explorar a ver cómo son las mujeres. Y explorando cómo son las mujeres, pues llega a la conclusión de que son como los hombres, todas diferentes. Y entonces aquí entra una cosa que decía Julia, que ella no iba a entrar en los personajes femeninos, pues yo sí entré en los personajes femeninos de Pereira, que como ella dice son muchísimos y algunos con muchísima fuerza. Los personajes femeninos de Pereira no son secundarios. Pueden en algún cuento ser coprotagonistas, pero en otros son el personaje principal. Incluso yo diría que en Un sitio para Soledad, en cierto modo Soledad, la protagonista, es un trasunto del propio autor. Y están tratados como personajes individuales, no como tipos. O sea, cada mujer de Pereira aparece analizada o aparece allí representando un rasgo, no todas las mujeres son iguales, y él va buscando de cada una el rasgo distintivo. Por ejemplo, de la abuela Tarsila destacaría el hecho de que es una matriarca de carácter, es una de esas mujeres fuertes que decía Julia, es el motor de la familia, el motor emocional, físico, económico, en todos los sentidos. De la violinista o de la mamá de Charlie, que son dos personajes de dos cuentos diferentes, destaca que son prácticamente el objeto del deseo de un personaje masculino o de un narrador masculino que está ahí, meramente son atractivas. La barbera alemana es un personaje femenino que lo mismo podría ser masculino. Es la protagonista de un suceso truculento y es muy importante que sea femenino porque resulta más pintoresco. Y a Pereira le da juego para contar algunas situaciones bastante hilarantes que se dan en la barbería. La ingeniera de Menkur, que es un personaje muy interesante porque todo el rato en el cuento aparece como el ingeniero, hasta que al final se descubre que en realidad no era el ingeniero, sino la ingeniera. Pero es una representante de una época en la que las mujeres se van colocando en empleos que tradicionalmente habían sido masculinos. Y esto lo vive Pereira con una especie de asombro y da cuenta de ello en varias narraciones. Esta es una de ellas, ¿no? Sería como la mujer pionera, una de las mujeres pioneras que se lanzan a estas profesiones. El caso de Soledad, Un sitio para Soledad, es la experiencia vital de una persona de provincias que sale, se va a Francia, cambia, vuelve otra vez a su pueblo, a la venta del cruce. Entonces es como un viaje personal, humano, muy significativo. Y la diferencia aquí entre que sea un personaje femenino o masculino es que cuando Soledad vuelve, se siente como culpable de su propio cuerpo, porque es como si todos la miraran de otra manera. Parece como que si se fue a Francia habrá perdido la vergüenza. Es un libro, me parece que es del año 69 o más o menos, no sé, Úrsula a lo mejor no sabe, ¿no? Pues pertenece a esa época Y entonces refleja esa circunstancia. Bueno, por no seguir con muchas más que hay por aquí, sí me gustaría destacar el personaje de Úrsula, de la mujer de Pereira, que aparece en un cuento de cuya veracidad hay que dudar y seguir dudando, porque a Antonio le gustaba mucho jugar con eso, no aclaraba nunca si era verdad o mentira el suceso que cuenta, en el síndrome de Estocolmo, y representa, a mi modo de ver, la admiración. Parafraseando este título que está ahora tan de moda, Estupor y temblores, de Amélie Nothomb, pues representa el estupor y los temblores del hombre que la acompaña, del hombre que la observa. Es como la máxima fascinación, que consiste en asombrarse del comportamiento, en este caso heroico, de la persona con la que convives todos los días. Si ocurrió de verdad o no, pues a mi modo de ver tiene poca importancia. Lo importante es que Antonio, en cierto modo, veía a Úrsula así, de esa manera, como el héroe que, o la heroína que lo salva en un momento determinado. Bueno, hay muchos más personajes, cada uno con sus características, todos muy interesantes, pero a mí me gustaría terminar hablando del cuestionamiento de los papeles masculino y femenino que hace Antonio en la obra, y que también me parece que es interesante para las mujeres que leemos, porque estamos acostumbradas, ahora ya menos, pero hasta hace poco, a tener un papel determinado en las películas de acción, en las novelas, en todos los textos que recibimos, en las canciones. Tenemos un papel femenino, que es el que se nos atribuye, que tiene unas características determinadas y con el cual Antonio intenta romper. En primer lugar, estudiando cómo en el ámbito laboral van cambiando las cosas. En el caso de Soledad, en el caso de la ingeniera de Mencourt, hay un cuento que se llama Cuadros para una exposición, en el que él reivindica a una pintora de desnudos masculinos. Entonces, ahí ya eso, más que estudio, se vuelve una reivindicación de que una mujer puede también hacer eso, ¿no? Pero aparte de lo laboral, Antonio cuestiona los papeles de el fuerte y la débil, el salvador y la salvada, el resolutivo y la desorientada. Todo eso lo cuestiona en cuentos como, por ejemplo, El síndrome de Estocolmo, del que acabamos de hablar, o en El hombre de la casa, también, en el que la heroína también es una mujer, cuando se supone que va a tener que ser el hombre, entre comillas, porque en realidad es prácticamente un niño el protagonista masculino. Yo creo que es agradable para las lectoras el sentirse observadas no como un objeto cualquiera, sino como un objeto valorado, pensante, con una emotividad interesante y como protagonistas activas de la propia narrativa del autor y de la vida en general. Y nada más.
Gracias, María. El hombre en soledad aprende a oírse el corazón, la sangre y sus oráculos. Eloisa Otero ha estado siempre muy atenta a la voz de Antonio Pereira y su intervención hoy precisamente la titula Con el oído atento. Eloisa es escritora y periodista. Ha publicado libros de poesía como Tinta Preta, Cartas Celtas y otros poemas. Traductora también con Manuel Outeiriño de la poesía gallega de José Luis Méndez Ferrín. Es autora del libro León a través de la gafa de oro, sobre fotografías antiguas de la ciudad, y de la guía León, escultura urbana. Mantiene varios blogs, entre ellos una bitácora de poesía y cosas aledañas, titulada Isla Cocotero, otra dedicada al poeta Antonio Gamoneda, llamada Faro Gamoneda, y la colección Traviesas de Poesía, donde se publican poemarios inéditos y se reeditan libros inencontrables de distintos autores en formato digital de blog, libro o libro-blog. Actualmente trabaja en el diario El Mundo de León e imparte de forma ocasional talleres de escritura. Eloisa, puedes comenzar.
a todos. He preparado un texto sobre Pereira que empieza con una cita de Cesare Pavese del oficio de vivir, el oficio de poeta. Te asombras de que otros pasen junto a ti y no sepan, cuando tú pasas junto a tantos y no sabes, no te interesa cuál es su pena, su cáncer secreto. A mí no solo me gusta la literatura de Pereira, sino que me gusta mucho Pereira, su genio y su figura. Es el escritor auténtico, curioso, el observador atento. Es el viajero que anota y que de todo saca provecho, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele, palpa y saborea. Es un narrador con los cinco sentidos y uno más, el sexto, ese que le dice dónde puede haber una buena historia. Es ahí donde Pereira aviva el entendimiento y aguza todavía más sus cinco sentidos para percibir mejor y con más detalle. Pero a eso todavía suma un sentido más, el séptimo, tan importante en su obra y en su vida, el sentido del humor, que él siempre cultivó como un tesoro. ¿Cómo crees que se puede vivir en un mundo tan absurdo como este y tan lleno de penas, si no es con la ironía y el humor? Son armas para sobrevivir, para no pedir la eutanasia a voces, decía él. Ahora bien, por encima de todo, Antonio era alguien que escuchaba, no que supiera escuchar, sino alguien que estaba a la escucha, que ponía atención a las historias que todos contamos cuando contamos la vida. Por eso es un maestro del relato y un maestro de la literatura oral. Era un conversador inigualable, todo un seductor con la palabra y aún más con su simpatía. A su lado las horas pasaban sin darse cuenta, entre risas y anécdotas que daban muestra de una vida plena, marcada por la poesía y por el amor al lenguaje sencillo de las gentes, al lenguaje capaz de tocar el corazón. Escribir, viajar, relacionarse con las personas y conocer el mundo confluyen en él en mágica armonía. Confieso que he volado, pero que esa libertad de las alas avivaba la nostalgia de mis raíces, escribe este aventurero, cuyas raíces en Villafranca se extendían hasta Galicia y Portugal, territorios mágicos a los que él se sentía pertenecer y que forman parte de su manera de estar en el mundo y de mirar el mundo. Él contaba que empezó a escribir para conquistar a las chicas de su pueblo y a las forasteras que llegaban a pasar el verano a Villafranca. Pero la escritura le caló hondo y su huerto más íntimo fue la poesía. Con 9 o 10 años ya escribía poemas como este, que recuerda él: lagrimitas de mujer, perlas de mi corazón, que venís a entristecer las delicias del amor. A los 13 años, en 1936, precisamente cuando empieza la Guerra Civil Española, ya quería ser periodista y envió un artículo y una carta al director de Diario de León, ofreciéndose como corresponsal. No era su destino, pero de alguna forma a lo largo de su vida y en su literatura practicó algo que es la esencia del periodismo y que se puede resumir así: contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Cuando amo a una ciudad compro periódicos, escribe Pereira en El Cancionero de Sagres. Y en este libro tan bonito hay un capítulo, cuando habla del principio de la guerra, que también menciona un poco esto, ¿no? Está describiendo, leo solo un poquito. Definición de la guerra. Una mañana de julio me pilló la guerra. Me pilló con 13 años recién cumplidos, en pantalón corto y volviendo a casa con el botijo de agua fresca de Trevijano. Los militares entraron por nuestro barrio. Era el ejército sublevado de Galicia y al toparse con el cartel de entrada a nuestra ciudad, que es una ciudad nombrada y con juegos florales, se bajaron de las camionetas y recompusieron los uniformes. Puede que se pasaran un peine. Era la misma escena de las bandas de música forasteras cuando venían a las fiestas. Salto hasta llegar a este trocito que dice: yo quería verlo todo con mis ojos y abrir bien las orejas. Me moría de ganas de ir a la plaza. Allí estaba el ayuntamiento y la casa del pueblo. Le dije a mi padre si quería que fuese por el periódico. Quietos en casa, que a ninguno se os ocurra cruzar el puente. Quedarse fue muy, muy duro. Era como saber que estaban dando una película histórica y ver solo un trozo por un agujero. Hay muchos tipos de escritores. Los libros de Pereira yo los coloco cerca de los de Peter Handke, Chekhov, Raymond Carver o Marco Polo, por citar algunos autores que me gustan mucho y que tienen algo en común. Se trata de escritores que salen a descubrir mundo para nosotros, que beben de la realidad y toman notas al hilo de la existencia, que viajan y observan y escuchan mucho. Si en algo nos diferenciamos del resto de los animales, es en que los humanos somos animales que contamos historias. Y Pereira las contaba muy bien. Sabía ganarse al público, mantener su atención, y si la historia era divertida, uno se podía reír muchísimo, con lo cual aquello se convertía en una descarga de adrenalina absolutamente liberadora. Pereira es un escritor que vive y se cruza con otras vidas y empatiza, nos cuenta lo que nos cuenta, pero también lo que los otros cuentan. Su literatura funciona como un transmisor de conciencia y de conciencia social y humana. Nos habla de cómo somos y de cómo son los otros, y aunque bebe de la realidad, ejerce el derecho de todo narrador, de todo escritor, a cambiar la historia para dejarla como más le guste. Ese niño de Villafranca, aficionado a la literatura, en cuanto terminó sus estudios, empezó a trabajar como viajante de artículos de ferretería y así fue incorporando ciudades, pueblos y personas a su vida y a su literatura. Es fácil imaginarle con varios cuadernos en su maleta, apuntando las anécdotas que merecen ser recordadas, recorriendo ciudades y pueblos del noroeste español en los tristísimos años 40. En esa maleta iba creciendo también su colección de chistes, imprescindibles para ser un buen viajante, como ha contado en algún relato. «¿La experiencia de la vida es importante en su obra?», le preguntaron una vez. «Claro, mi obra está hecha de experiencias, pero enriquecidas por las intuiciones y los sueños». En 1949 decidió establecerse en León y montó un almacén de electrodomésticos y artículos para el hogar que se convertiría en un próspero negocio. Y al margen de los negocios empezó a realizar otro tipo de viajes enriquecedores, esta vez en compañía de Úrsula, con quien se casó en 1951. Viajes como el que realizaron a Buenos Aires para conocer a su admirado Jorge Luis Borges. Antonio le había escrito desde España: «Maestro Borges, voy a Buenos Aires y me gustaría, si tiene usted un momento, que pudiera recibirme. Procuraré ser breve y no darle la lata, es un deseo que tengo conocerle», esto me lo contaba él. No hubo respuesta, pero cuando llegó a Buenos Aires le llamó por teléfono y Borges le respondió encantado: «Sí, venga cuando quiera, he recibido su carta». Así me contó Pereira muchas cosas de esta visita a Borges, pero bueno, esta es graciosa. Llegamos a la casa de Borges en la calle Maipú. Y ahí estaba el ciego genial que justamente acababa de recibir la noticia del premio Cervantes. La asistenta le acababa de leer un telegrama con la noticia del premio y él decía: «Está firmado por 3 personas, Juan, Carlos, Sofía, ¿y quiénes son estos?». Pero lo que le tenía horrorizado, vivía en un piso muy modesto y, por cierto, puesto con muy poco gusto, decía Pereira, es que también le habían mandado un mensaje de Espasa-Calpe diciéndole que, como sabían que era muy amigo de los diccionarios y bibliotecas, le iban a enviar el Espasa completo. Y estaba horrorizado. «¿Pero dónde meto yo eso?», repetía. La vida de Antonio Pereira está llena de anécdotas verdaderamente curiosas, sobre todo por cómo las contaba él, siempre tan divertido, de viva voz, con su retranca y su dulce acento del Bierzo. Porque, como bien ha explicado María Rodríguez en el libro que tituló El Bierzo de Pereira, lo que encontramos en la obra de Pereira es el mundo visto por un berciano. Aquí va otra anécdota relacionada también con sus viajes y con el gran poeta brasileño Ledo Ivo, que el día 25 vendrá aquí a León porque le han dado el premio Leteo y lo va a recoger aquí. De Ledo Ivo a Pereira le había enganchado un verso. «Piensa en la lluvia cayendo sobre los huertos hipotecados». Bueno, y decidió conocerle yendo a Brasil. Así lo recordaba él. En Brasil conocí a un poeta extraordinario, Ledo Ivo. Alguien me había dado su dirección en Río de Janeiro. Me recibió muy bien, aunque un poco cauteloso. Pero nos vimos, hablamos, hicimos amistad y al final nos invitó a su hacienda en el Mato, a Úrsula y a mí, a una finca impresionante. Allí todo es inmenso. Los árboles son altísimos, las hormigas tienen un dedo de largo y me fastidió un poco porque estuvimos de paseo, charlamos mucho, mucho y al llevarnos a la habitación nos dijo: «Bueno, ahí está el cuarto de baño, aquí tienen de todo y en ese armarito está el antídoto contra el veneno de las serpientes, que hay que dárselo rápido y avisar que venga un helicóptero». Se quedaron varios días con Ledo Ivo, con quien hicieron amistad grande, pero no vieron ninguna serpiente. De ahí salió, sin embargo, un cuento, Los ojos luminosos, que Pereira publicó en el diario País, en El País, al verano siguiente. Un escritor es alguien atento a la manera en que vivimos, de ese material y no de otro se nutren las historias, pero para escribir hay que tener oído, la literatura es cuestión de oído, las palabras suenan y lo que cuentan resuena. Y eso es lo que tenía Pereira, oído. Atendía a las historias que parecen pequeñas, anotaba las anécdotas curiosas, prestaba mucha atención a los diálogos. Su narrativa tiene algo que ver con eso que recetaba Pavese para escribir novelas. Uno se va y anda por ahí. Luego vuelve y cuenta alguna cosa, no lo que ha ocurrido, un poco menos y un poco más. Así se escriben las novelas. Pereira llamó flecos a esos cachitos de conversación que se quedan prendidos a veces en el oído, flecos de una vida, de un suceso, de una historia, como en este poema titulado precisamente Flecos. Te lo juro, hermanico, por mucho que me pagues, yo no puedo estar 15 días sin verla. Las sencillas palabras quedan flotando. Tú sigues, son feriantes, las vidas dejan rastro. Eso tu madre debió decírnoslo antes de la boda. La que habló tiene la voz delgada y ella es delgada y viva. Él va agachado de la cabeza, torpe, se aleja, cruzan otros. ¿Qué va a saber el pobre si le ocultaron los análisis? Y este fleco es más grave. Ves a un hombre asomado a su ventana que da a un jardín. ¿Y acaso el hombre hace sus planes sobre las rosas? Son palabras al viento, pero ¿acaso habrá una que prenda en la conciencia del relator? Y quién sabe qué historia. Me gusta Pereira porque es un escritor que escucha y nos escucha a nosotros, lectores, capaces de entrar en complicidad, en conversación, en reconstrucción de una historia que nos pertenece. Su literatura es pan de todos, en el sentido de aquel poema de Octavio Paz, del que les voy a leer algunos fragmentos. La vida, cuando fuere de veras nuestra, cuando somos de veras lo que somos, bien mirado no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito, nunca la vida es nuestra, es de los otros, la vida no es de nadie, todos somos la vida, pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy, los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, la vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser o muerte, pan de todos. Pereira nos dejó su legado a través de la fundación que preside Úrsula Rodríguez, un legado que guarda muchas sorpresas aún por descubrir. Él me contó que escribió un diario durante 40 años, aunque nunca tuvo intención de publicarlo. Fue en 1969 cuando comenzó a anotar sus pensamientos y avatares cada día, y él decía que era una lástima no haber empezado antes con esa tarea. A él le servía, pero dudaba de que esos cuadernos le pudieran interesar a nadie más. Él me lo dijo así en una entrevista. Yo no salgo en la televisión, no voy a las tertulias de Luis del Olmo, no he salido del armario, aunque también es verdad que nunca entré, y lo único que podría encontrar un lector, un comprador de mi diario, es que escribo bien, que estará bien escrito, pero eso no basta hoy día. Además, mi diario funcionaría mejor si yo no fuera tan cauto, tan tontamente bondadoso. Soy incapaz de herir a nadie. Un rasguñín sí, pero lo que se vende y tiene éxito en un diario es morder, al estilo de Paco Umbral, y yo tengo pocos lectores, vendo poco, soy un autor de culto. Sin embargo, él sabía que uno siempre escribe para que otros le lean, y que cada libro tiene vida propia. Hay libros que vienen a ti y no sabes cómo, y se incorporan a tu biblioteca y a tus días. Cuando yo tenía 15 o 16 años, entre los primeros libros que compré está Contar y Seguir, uno de sus libros de poemas. En aquel entonces yo no conocía a su autor, pero por alguna razón escogí ese libro, entre otros, en una librería de aquí de León. Años después tuve el privilegio de tratarle y Pereira está entre las mejores personas que he conocido y entre los poetas más queridos de mi biblioteca. Tengo meteoros muy a mano, de vez en cuando abro alguno de sus cuentos y lo disfruto de veras. Desde aquí solo puedo dar las gracias al queridísimo e inolvidable Pereira por su escritura y por cada una de las sonrisas que sigue dibujando en mi boca y en mi ánimo. Por eso voto porque se publiquen sus diarios. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué leemos? Yo creo que, entre otras cosas, para ser mejores, en el sentido de este aforismo de Hegel. Cada cual cree y quiere ser mejor que este mundo real que es el nuestro. Quien es mejor, a lo sumo, expresa mejor que otros este mundo nuestro. Pereira está entre los mejores. Muchas gracias.
Gracias, Eloisa. Me acuso de que en París iba a espectáculos indecentes, de que también en Tánger. Amelia Gamoneda nos va a hablar de cómo Pereira fue tentado por Le Nouveau Roman. Amelia Gamoneda Lanza, es de León, es profesora titular de literatura francesa en la Universidad de Salamanca y crítica literaria de literatura francesa para la revista de libros desde hace 12 años. Como estudiosa de la literatura francesa actual, ha publicado los libros Marguerite Duras, La textura del deseo, y Merodeos, narrativa francesa actual. Ha traducido las siguientes obras de poesía, novela y ensayo francés: Yvonne Le Maine, El país más allá de la pena, Mallarmé, Ego Díaz, en colaboración este con Antonio Gamoneda, Jask Anser, Se busca a alguien, La quemadura, Marguerite Duras, La siesta de Monsieur Andesmas, Cioran, Desgarradura. Sus artículos versan sobre obra de los siguientes autores, entre otros: Madame de Lafayette, Molière, André Chénier, Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, Milan Kundera, Samuel Beckett, Pierre Michon, Yasmina Reza, Sartre, André Breton, René Char, Francis Ponge, Roland Barthes, Marguerite Duras, Alfred de Musset, Arthur Rimbaud, Amélie Nothomb, Michel Tournier y Jacques Anser. En el ámbito de la poesía y la novela española ha trabajado sobre Cristina Fernández Cubas, Félix Romeo, Juan Pedro Aparicio, Antonio Gamoneda, Antonio Pereira, Eloísa Otero, Víctor M. Díez, Tomás Sánchez Santiago, Olvido García Valdés, Marcos Cantelli y Pablo Langarica. En diversos estudios ha abordado también aspectos teóricos de la crítica literaria, de la teoría de la traducción y de la evolución de la poesía francesa actual. Su investigación ha estado durante más de 10 años centrada en las poéticas del cuerpo. En la actualidad dirige el proyecto de investigación Ilicia. Cuando quieras, Amelia.
Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy agradecida a Carmen por esta invitación para hablar sobre Pereira, porque, bueno, aunque yo no lo sabía, tenía muchas ganas de trabajar sobre Pereira. No sabía tampoco que tenía que tratar este gran escritor desde mi condición de mujer, pero la verdad es que me alegro porque así lo he podido tratar de la manera que yo considero más agradecida y más quizás más rentable desde mi condición de estudiosa de la literatura. Sí, mi título es de cómo Pereira fue tentado por el Nouveau Roman. De que Antonio Pereira fuera tentado por el Nouveau Roman, no sé que haya hasta ahora ninguna noticia crítica. Sí hay, sin embargo, un par de recuerdos que avala Úrsula y que incentivan la exploración de esta suposición mía. Fue en 1958, cuando ella y Pereira viajaron a París, y allí, mediando el carnet de periodista del escritor, fueron admitidos como residentes en la Alianza Francesa. Y parece que fue por entonces cuando a Pereira se le agudizó la francofilia, que ha dejado numerosos rastros en su obra. Algunos de ellos son su admiración por Jean Moulin, su atracción por L'Autriamont, o su traducción, como escribe Juan Carlos Mestre, del color de las vocales de Rimbaud al paisaje de los dialectos del noroeste. De ese tiempo parisino data también su conocimiento y su interés por aquel modo novelístico que se llamó Nouveau Roman, cuyo inventor, Robrier, había publicado un año antes, en 1957, una de las novelas que certificaban su afianzamiento en el panorama literario, La celosía. Mas no creo que dejaran huella en él todos los desafíos de la también llamada Escuela de la Mirada, el Nouveau Roman. Mal se imagina uno a Pereira opacando las emociones de los personajes o concentrándose en mediciones del ángulo de la sombra de una columna mientras avanza el día. Otra cosa del Nouveau Roman hubo de interesarle, otra cosa que significaba también exploración de modos narrativos. Existen diversas menciones críticas de toda fiabilidad relativas al experimentalismo de la factura narrativa de Pereira, pero entroncándolo siempre con alguna influencia hispanoamericana. Ponerlo bajo el influjo momentáneo de la vanguardia novelística francesa no excluye lo anterior y no es mi intención hacer pelear lo francés con lo hispanoamericano, ni obligar a Pereira a decidir entre Robrier y Borges. Un Borges al que, por otra parte, bien tenía como maestro el novelista francés, sin que el aprecio fuera mutuo. Y se cuenta que Robrier declaró entre Borges la influencia que éste había tenido en la constitución de la teoría del Nouveau Roman y que él le respondió disgustado con un no me desaliente. No quisiera yo, pues, desalentar ni desconcertar a los lectores de Pereira diciendo que el leonés abrazó el credo del Nouveau Roman. En verdad, no creo que lo abrazara, pero sí que sintió la tentación de tener una breve aventura con él. Y si estoy de acuerdo en que el experimentalismo de País de los Losadas, al trabajar sobre el asunto de la memoria, cae francamente del otro lado del Atlántico, pienso, sin embargo, que el conjunto de relatos que conforman El ingeniero Balboa y otras historias civiles recibe un influjo formalista y estructuralista filtrado por Francia a través del Nouveau Roman y de la revista Telquel. Pereira era escritor preocupado por la técnica de los cuentos y ello, en el momento de escritura de estas historias civiles, suponía una búsqueda de tipo formal a la que quizás la narratología desarrollada en Francia a finales de los 60 pudiera ayudar a poner nombre u orden teórico. Creo que, como explicaré después, el relato Informe sobre la ciudad de N posee esta inquietud narratológica. También el título Cuentos para lectores cómplices, que siendo en 1989 recoge narraciones muy anteriores y entre ellas algunas de estas historias civiles, este título es toda una declaración sobre el papel del lector en la recepción del texto y en la construcción de su sentido. Y este respecto recuerda a Ricardo Gullón en su famoso prólogo La larga sombra de los integrantes de la Escuela de Constanza y de su teoría de la recepción cuajada hacia mediados de los años 70. El ingeniero Balboa y otras historias civiles es del año 76, por lo que le da tiempo a conocer tal teoría de la recepción y de la lectura, al menos en sus efectos de influencia en el panorama de la creación literaria del momento. Y del mismo modo, este conjunto de relatos puede también confesar sus afinidades con una corriente novelística, el Nouveau Roman, en la que la narración gusta de mirarse a sí misma y de pensar y representar su propio gesto narrativo, es decir, en la que la metaficcionalidad espesa las tramas. No me voy a detener más que en la primera de las narraciones civiles, la llamada Informe sobre la ciudad de N, y elijo Informe sobre la ciudad de N porque constituye un caso paradigmático de la tentación experimentalista de Pereira con arrepentimiento incluido. Es el caso que este complejo trenzado de voces narradoras se publicó en 1976 distribuyendo las 25 páginas de que consta en 4 párrafos, es decir, comprimiendo sus complejos vaivenes narrativos en un flujo apenas interrumpido y poco clemente con las lecturas desatentas. En la edición de 1989, Arrepentimiento o concesión mediante, el autor añadió unos puntos suspensivos a modo de alertas que aclaraban el cambio de narrador cada vez que este ocurría. Bien, es verdad que ya en estos años habían perdido fuelle los postulados del Nouveau Roman, severos, y que los lectores ofrecían complicidades menos complejas. Me he permitido no considerar esta edición del año 89 para no desvirtuar una lectura que Pereira deseó en su momento difícil. Pues es mi convicción que el autor sí había buscado un efecto de confusión narratológica en este relato y que tal confusión tiene una rentabilidad ficcional, rentabilidad que exploraron con atrevimiento algunos escritores del Nouveau Roman. A ello vamos. Abrimos el libro y casi en su comienzo leemos lo que dice el primer narrador, un viajante de almanaques. Dice así: dejo la ciudad de N como en una de aquellas novelas que entendíamos todos y pienso siempre que me voy a dar de cara con la ambulancia. Empezaba un septiembre muy raro hace 30, 40, no sé cuántos calendarios hace que me lo están contando. Con la vocación metanarrativa que caracterizaba al Nouveau Roman, este narrador está comentando no solo su salida de la ciudad de N, sino su salida de la narración convencionalmente comprensible. Este rechazo de los modos narrativos clásicos, que es también uno de los principales rasgos del Nouveau Roman, se verá confirmado de nuevo en el relato de Pereira, cuando el viajante, desistiendo de confiar sus impresiones al lector, como lo haría cualquier narrador cabalmente articulado o con espesor de personaje, se pregunta a quién podría contar la existencia de la ciudad de N como en una novela de otro siglo. Pues ciertamente, este relato no concilia con el realismo del XIX y narración y narrador disuelven los contornos de sus competencias y desdibujan sus certezas. Y así, lo que anuncia el citado principio de la novela es, en primer lugar, un encuentro con una ambulancia cuyo sentido escapa a nuestra comprensión, y en segundo lugar, una inmersión en un flujo de relatos ajenos que diferentes voces le están haciendo desde hace 30 o 40 años. El narrador entra en ese curso narrativo común, en un cauce de relato que atraviesa el tiempo y que tiende a confundir los tiempos y los narradores, instancias ambas sobre las que el Nouveau Roman experimentó de manera recurrente. Pudiera ocurrir incluso que los hechos narrados se volvieran confusos, aunque en grandes líneas se resuman aproximadamente así. Eran los momentos de la conflagración, traducible en tiempo y en circunstancia con la Guerra Civil, cuando se produjo una entrada de tropas a caballo en la ciudad de N, que bien pudiera ser Villafranca del Bierzo. Ocurrió que esta toma de la ciudad, por un grupo inespecífico compuesto de gentes de diversa condición y poca disciplina, fue valerosamente detenida por el conserje mayor del casino, quien, invocando la condición de no socios de aquellos invasores, trató de impedirles el paso al edificio antes de caer abatido y convertirse, por ello, en mártir de la ciudad. Tales acontecimientos, de orden épico, tragicómico, que quizá pudieran emparentar con la irónica reescritura de los mitos que ejecutan las novelas de Gobrillet, tales acontecimientos están arropados por una descripción del ambiente derivado del estado de excepción que vive la ciudad y por consideraciones diversas sobre la misma. Acontecimientos y descripción están en su mayoría puestos en boca de otros dos narradores a los que el primer narrador viajante da el relevo. Y de hecho, lo que en ciertos momentos se presenta como un informe que para sí mismo el viajante redacta sobre la ciudad, se transforma en otros momentos en el relato de una elíptica conversación entre los tres narradores. Hasta el punto de que las páginas finales del texto parecen situar a todos ellos en el acto público que cada mes de septiembre conmemora la resistencia de la ciudad y el valor de su mártir con la lectura de la histórica acta del conserje mayor del casino, el himno de la manda municipal y una suelta de palomas. Así, el relato de la invasión de la ciudad va avanzando hasta superponer su desenlace acaecido hace 40 años con su conmemoración en ese septiembre concreto de 40 años después, que es el presente del viajante. Y en el mismo momento final se revelan, pues, el punto álgido de los acontecimientos narrados y la circunstancia en la que se encuentran quienes lo narran. Pero, en camino, ya hemos podido registrar una inestabilidad del marco narrativo y un deslizamiento de tiempos que van a encontrar correlato en un deslizamiento entre las voces narradoras. Son estas voces, además de la del viajante, la de un hombre que era niño en la época de los acontecimientos y la del cronista oficial de la ciudad. Los cambios de narrador se hacen casi siempre sin marcas explícitas en su comienzo, solo algunos detalles de contenido o algunos verbos dicendi rezagados aclaran estos relevos. Algo que también ocurre con una pléyade de personajes de la ciudad cuyo discurso es portado por estos tres narradores, de modo que la pseudo-transcripción oral, de discurso oral que suele trabajar en la prosa de Pereira, sirve aquí para dotar a estos narradores de cualidades ventrílocuas. La suma de tantas voces reticentemente identificadas produce un efecto de voz colectiva que es uno de los atractivos más sorprendentes de este relato. Y tal tendencia a la anonimia no disgustaría, de seguro, al Nouveau Roman. En lo que se refiere a los tres narradores, los deslizamientos entre ellos están aún más refinadamente trabados. El narrador viajante hace su informe ensimismado en su propio discurso hasta que, al hilo de alguna de sus observaciones, repara de pronto en los discursos ya mediados quizá de los otros y procede a darles paso y acogida en el interior de su informe. Los discursos de estos narradores interactúan poco entre sí, de modo que, si bien pudieran ser retazos de una conversación a tres, también pudiera ser que se tratara de rescates fragmentarios de historias contadas en otro tiempo y rememoradas por un único narrador viajante, o que, finalmente, tal narrador estuviera inventando a dos personajes narradores capaces de proporcionar la información requerida para su particular informe. Oigamos a este narrador hablando del hombre que cuenta su niñez. La voz es recia, de adulto, pero de alguna manera que no importa explicar, sabemos todos que es un niño. El niño que me habla es hijo del cliente. El niño ya era niño y su padre cliente de la casa cuando yo ni me había estrenado en el oficio, pero he aprendido a que no me noten ningún asombro. El viajante oye a un hombre hablando de su niñez, pero oye al mismo tiempo a este niño que él no pudo conocer. Oye atravesando los tiempos, sintetizándolos, confundiéndolos, pero sabe que esto es algo extraño y sabe que ha de disimular esta extraña manera de oír suya. Del mismo modo que ha de disimular quizá las percepciones que experimenta de aquella jornada de hace 40 años que le asaltan en cuanto su mente relaja la vigilia. Las vísperas de la conmemoración de la invasión de la ciudad, nos dice, anticipan un aire extraño y si uno tiene el sueño ligero puede oírse a lo lejos la cabalgada de los asaltantes. Y para diluir cualquier sospecha de delirio, opta por prestarle esta percepción auditiva al hombre niño y darle la palabra a renglón seguido. Y lo que el hombre niño cuenta entonces es un angustioso episodio de persecución que, de manera retroactiva, atañe también al viajante. La confusión de percepciones y de memorias, así sugerida, pone una sospecha sobre su salud mental. Y por algo es. Aquella ambulancia con la que el viajante temía darse de cara al salir de la ciudad de N vuelve a ser mentada de vez en cuando a lo largo del relato y también en su última página, donde se lee: yo mismo, al cabo de tantos almanaques, tengo miedo de estar contagiándome en el habla, que una de las veces me pille aquí la ambulancia de la Diputación con sus loqueros fuertes y colorados. No traen ningún nombre preparado, ellos cogen al primero que encuentran. El viajante escribe este informe sobre la ciudad de N para sí mismo, como queriendo poner orden en su cabeza, pero bien sabe que está contagiado en el habla, que su voz narradora se desliza hacia la de los otros dos narradores. Dos narradores que, además, tampoco son de fiar. El hombre niño enreda los episodios del asalto que cuenta y el cronista oficial está viejo y ha asumido como veraces todas las versiones de los hechos que ha escuchado a lo largo de su vida. Así las cosas, el informe sobre la ciudad de Ne deja de ser historia y entra en la leyenda. O en el sueño, si creemos una vez más en la potencia metaficcional del relato, que exhibe quizá ironía hacia sí mismo cuando habla de esos narradores que al acabar su cuento, qué manía, no salen con que estaban soñando. No dice el relato que su asunto fuera al fin y al cabo un sueño, pero lo dice el lector cómplice al cerrar las páginas. Dice más precisamente que su autor, Antonio Pereira, que fue niño villafranquino y después viajante, se ha soñado a sí mismo disociado entre esos dos narradores y que se ha soñado a sí mismo también premonitoriamente en ese tercer narrador que es el cronista oficial de la ciudad, cargo que, como he sabido, Pereira ocupará realmente en Villafranca del Bierzo 20 años después de publicar este relato. Y así, unificados en la persona de su autor, estos tres narradores, cómo no explicarse los deslizamientos confusionales y fusionales entre ellos, cómo no comprender que toda esta complejidad narrativa es, además de experimental, también existencial. Muchas gracias.
Gracias, Amelia. Las intervenciones han concluido. Si alguien del público quiere formular alguna pregunta a cualquiera de las ponentes, lo puede hacer. Bueno, si no hay preguntas, pues damos las gracias a Antonio Pereira por habernos reunido aquí, lograr una vez más que nos congreguemos en su nombre. Gracias a todos.
Compleja.
¿Has visto qué tal?